Buenas noches a todos. Como se ha indicado, vamos a iniciar un brevísimo ciclo, en realidad son cuatro charlas, los cuatro lunes de este mes de noviembre, que van a estar centrados en la figura de Jesús. Esto ya de entrada acota, de alguna manera, el territorio que yo voy a recorrer. Yo lo que me interesa desarrollar en estas cuatro sesiones es el Jesús hombre, la humanidad de Jesús. Hay otro segundo elemento que nos daría para otro ciclo y que sería complementario, que es el Cristo resucitado, el Cristo de la fe, y cómo influye y determina el Cristo resucitado luego la figura de Jesús. Pero yo aquí me voy a centrar en la figura de Jesús, en la humanidad de Jesús. Y me voy a centrar además en un aspecto fundamental de la humanidad de Jesús que espero ir desarrollando en las cuatro conferencias que vamos a tener, que es la libertad. Jesús, hombre libre. Y como mi tarea fundamental docente durante muchos años, incluso ahora, sigue siendo la filosofía, pues antes de hablar de la humanidad de Jesús, vamos a reflexionar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a reflexionar sobre lo que significa ser libres, para ver hasta qué punto se ajusta la figura de Jesús a esa reflexión antropológica que nos considera, por así decirlo, la capacidad humana para la libertad, porque no es tan fácil la libertad, aunque nosotros lo creamos. Y para eso, datos de las ciencias humanas, muy, muy ligeramente, porque no podemos profundizar. El ser humano es un ser muy dependiente. Nosotros somos una cultura que tenemos muy centrado el yo, la individualidad y nuestras capacidades. Sin embargo, lo que nos dicen las ciencias humanas es que el ser humano es un ser muy dependiente. Muy dependiente, no podemos entrar en eso, si lo quieren ustedes de nuevo, entre comillas, porque nacemos antes de tiempo. Y, por así decirlo, el primer año de vida es el del feto extrauterino. Está fuera del útero materno, pero está todavía en un proceso de evolución. Nacemos antes de tiempo. ¿Por qué nacemos antes de tiempo? Porque tenemos un cerebro desmesuradamente grande respecto del cuerpo que tenemos y seríamos entonces un animal con muchas dificultades para poder salir del vientre de nuestra madre. Si esperáramos a que se desarrollara más tiempo, por así decirlo, el feto estaría mucho más acabado, pero entonces tendríamos el problema de que no podríamos salir del vientre materno. Entonces, el nacimiento marca, por así decirlo, una identidad que nos va a continuar a lo largo de la vida y que tenemos que ver cómo se refleja en Jesús de Nazaret, que es la identidad de la dependencia. Si nosotros abandonamos a cualquier animal con un año de edad, ese animal puede sobrevivir por sí mismo. Nosotros abandonamos a un niño con un año de edad y el niño no tiene capacidad ninguna para sobrevivir. Es decir, nuestro periodo de dependencia es mucho más largo. Dependemos mucho más que el resto de los animales. Necesitamos a personas que nos protejan, que nos acompañen, que nos orienten y que nos den una identidad. Porque la identidad nuestra, y eso nos va a continuar hasta la vejez, hasta que llegue la hora de la muerte, la identidad nuestra está enormemente marcada por las experiencias que nosotros hemos tenido en los primeros años de nuestra vida. Nosotros no hemos aprendido solamente una lengua. Mi lengua es una lengua reconocible. Si ustedes cogen cualquiera de estas grabaciones, pues enseguida el que me ha oído hablar puede decir, esto es de Estrada. Pero el lenguaje de Estrada, aunque sea el suyo, es un lenguaje que yo he aprendido. Pero yo no he aprendido solamente un lenguaje. Yo he aprendido una manera de ser, una manera de comportarme, una manera de relacionarme con los demás, una manera de lavarme, una manera de alimentarme. Es decir, yo soy hijo de un nosotros, el nosotros familiar, el nosotros de las personas con las cuales hemos compartido la vida desde los inicios, el conjunto de las personas con las cuales nos hemos relacionado, la pandilla en la cual hemos ido creciendo como niños, el centro educativo en el que nos hemos educado. Nuestra personalidad es una personalidad prestada, es una personalidad que nos ha venido dada, que no la hemos obtenido nosotros por nosotros mismos, sino que nos ha ido, por así decirlo, marcando, influyendo, de tal manera que podemos decir algo que muchas veces no pensamos, y que que va a tener que ver, como veremos, con el proyecto de libertad de Jesús. Y es que la sociedad no está solo fuera de nosotros, sino que la sociedad está dentro de nosotros. Eso hoy mucho más, porque hoy a través de los medios de comunicación social, la televisión, el cine, la radio, los programas, se nos están bombardeando constantemente con consignas en las cuales no solamente se nos venden productos comerciales, sino que se nos enseña una forma de vivir la vida. Y nosotros estamos constantemente bombardeados por esa serie de publicidades que nos dan todos los medios de comunicación social, pues nos adaptamos a eso que los medios de comunicación social nos comunican. Cuando no había los medios que hay ahora, la familia y la educación eran los dos elementos fundamentales. Era lo que marcaba más la vida de las personas. De tal manera que incluso cuando se hablaba de las personas, siempre había una referencia a la familia. Este de la familia de los Pérez, este de la familia de los Estrada, este de la familia de los Domínguez. Había siempre una vinculación con el entorno familiar y con el entorno educativo del que tú formabas parte, lo cual te daba un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, te daba una seguridad. Tú no iniciabas el camino de la vida solo, sino que iniciabas el camino de la vida que te estaba marcado por las personas con las cuales vivías y con las cuales compartías. Eso tiene un precio, eso tiene un precio. Y ese precio es falta de autonomía, falta de libertad, falta de capacidad de decidir por uno mismo. Hay un libro famoso que probablemente muchos de ustedes lo han leído y que en este sentido es un libro ejemplar, El miedo a la libertad, de Erich Fromm, donde él viene a decirnos sencillamente, y enseguida lo vamos a aplicar a Jesús, que hay una tensión en el ser humano entre la búsqueda de libertad y la necesidad de protección, la necesidad de compañía, la necesidad de relaciones personales a través de las cuales nosotros podamos constituirnos como personas. Necesitamos ser parte de unos otros y al mismo tiempo necesitamos tener un yo propio, un yo que no es simplemente la prolongación de nuestros padres y no es simplemente la prolongación de nuestro entorno educativo, aunque nuestros padres, nuestra familia, nuestros hermanos y nuestro entorno educativo nos hayan marcado. Pero lo primero es adquirir, por así decirlo, una identidad que nos viene, entre comillas, regalada. Luego, a partir de la adolescencia, empezará el proceso a través del cual nos vamos progresivamente, gradualmente, independizando de nuestra familia y del entorno educativo y vamos adquiriendo rasgos propios que van a ser el resultado de nuestras propias decisiones, de nuestros aciertos y también de nuestras equivocaciones. El pasar de niño a adolescente y de adolescente a joven adulto es un proceso, no es que un día nos acostemos niños y el día siguiente nos levantemos adolescentes, sino que se va dando un proceso que es un proceso progresivo, así debe ser, de autonomía. El gran error de los padres es cuando de tal manera acaparan a los hijos que no le dejan que el hijo vaya empezando a ser autónomo, que vaya teniendo sus propias decisiones y que vaya conociendo sus propios aciertos y sus propios errores. Por tanto, aquí tenemos dos líneas fundamentales. Por un lado, somos dependientes y necesitamos la relación con los demás. Por otro lado, tenemos que tener un proyecto propio. Tenemos que vivir nuestra propia vida. No la vida que les gustaría a nuestros padres o a nuestra familia o a nuestro colegio, sino la vida que cada uno de nosotros vayamos construyendo como podemos. Porque muchas veces las circunstancias de la vida no las elegimos nosotros, sino que son ellas las que de alguna manera nos eligen y nos condicionan. Por tanto, por un lado dependencia, por otro lado libertad y autonomía. Y dentro de eso siempre lo que es constitutivo del ser humano. Somos un ser muy carencial. Aunque esto esté feo decirlo en la época en la que vivimos, pero esto no lo dice la ciencia humana. Somos un ser muy necesitado. La gran virtud que tenemos es que esa gran necesidad que tenemos la podemos acompañar de algo que constantemente practicamos todos y que ustedes incluso están ahora aquí practicando, que es la capacidad de aprendizaje. Podemos aprender. Por eso para nosotros la educación es tan fundamental. Y por eso fíjense ustedes que las sociedades más ricas y más prósperas lo que están haciendo es aumentar el tiempo de la educación. hace 50 años, pues cualquier chico o chica a los 20, 24, 25 años ya había acabado los estudios y estaba plenamente incorporado al mundo del trabajo. Hoy no nos sorprende, e incluso lo alabamos, que un chico o una chica puede hacer con 30 años haciendo tesis doctorales, haciendo currículum de máster, haciendo doctorado y haciendo las mil actividades docentes que todos nos encontramos en la vida. Las sociedades más prósperas tienen conciencia de que la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones jóvenes es una buena educación y una buena formación. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Empezamos ahora ya una reflexión en la que la humanidad de Jesús nos va a servir de referencia. Pero lo primero que nosotros nos encontramos con Jesús es un hecho un tanto anómalo. Los primeros 30 años de la vida de Jesús prácticamente no conocemos nada. Nada. Jesús se hace, entre comillas, famoso cuando a partir de los 30 años, concretamente con un acontecimiento que va a marcar su vida para siempre, cuando él se encuentra al bautista y recibe el bautismo, y ahí se puede decir, yo digo siempre que el bautismo de Jesús es el paralelo a lo que fue para San Pablo el encuentro con Cristo resucitado camino de Damasco. Es el momento de su conversión. Conversión es la transformación de la persona. Nosotros siempre ponemos la conversión muy vinculada a la moral y muy vinculada a los pecados. No, no es eso. La conversión aquí es que cambias de modo de vida. Y qué duda cabe que a partir de los 30 años Jesús cambia de modo de vida. Aparece un personaje que a partir de ahora va a ser un personaje público. Pero piensen ustedes, cuando una persona se hace famosa, cuando una persona que ha sido hasta ahora anónima, pues pasa a ocupar el primer plano de actualidad por lo que sea, porque ha tenido algún éxito en la vida, porque se ha hecho célebre, por lo que sea, pues siempre los biógrafos se ponen a buscar en su infancia y en su adolescencia, en la época anterior a que se hiciera famoso, cuáles han sido los hechos más relevantes de su vida. Y de Jesús no encontramos nada. Tan no encontramos nada que la primera afirmación que nos encontramos nosotros acerca de esos años de Jesús, y casi la única, es la de sus hermanos, su familia, sus parientes, sus vecinos, sus amigos. No olviden ustedes que Jesús de Nazaret es el hijo de un carpintero, que ha nacido en una aldea pequeña, Nazaret, que ni siquiera aparece dentro de los listados de las ciudades, por así decirlo, de Palestina, y que era una ciudad, una pequeña aldea, que podría tener como mucho, no olviden ustedes que las grandes aglomeraciones humanas no existían hace 2000 años, y era una aldea que podría tener como mucho 300 a 400 personas, con lo cual todo el mundo se conocía. Podemos decir que era de estos pequeños pueblos en los que todo el mundo, pues de alguna manera, está emparentado y todo el mundo está vinculado a las otras familias. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la vida de Jesús, lo que se nos dice es la extrañeza de sus vecinos, de sus hermanos, de sus parientes, de sus amigos, diciendo, pero ¿de dónde le ha salido a este esta sabiduría? ¿De dónde nos está hablando de esta manera? Si nosotros lo conocemos, si es el hijo de María, en el Evangelio de Mateo, si es el hijo de José, si es uno de los nuestros, si no se ha distinguido en nada. Aquí tenemos un primer problema humano que Jesús tuvo que vivir, que como veremos también lo vivió María, y que en realidad pues puede ocurrirnos a cada uno de nosotros, puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Cuando una persona cambia, sobre todo si tiene un cambio muy fuerte, se puede encontrar fácilmente con la resistencia de las personas que le rodean. Por una razón muy sencilla, que tiene que ver de nuevo con la dependencia y que tiene que ver con la autonomía. Y es que todos nos hacemos una imagen del otro. Todos tenemos un cliché respecto de los demás. Tenemos unos prejuicios. Lo decimos muchas veces con una formulación que es muy andaluza. Lo conozco como si lo hubiera parido. Bueno, pues las madres saben y los padres también que muchas veces han parido a sus hijos, pero que muchas veces no los conocen. Y aunque los hubieran parido y los conocieran, el ser humano es siempre una caja de sorpresa. Entonces, cuando nos encontramos a una persona que de pronto empieza a decir y a hacer cosas que rompe con el contexto en el que ha vivido hasta ahora y que comienza a distanciarse de las personas con las cuales había estado viviendo hasta ahora, hay un rechazo, hay un distanciamiento. Con lo cual, aquí empezamos a encontrarnos con el precio de la libertad. En la medida en que Jesús empiece a ser no uno más, sino empiece a ser él mismo, en esa misma medida se va a encontrar resistencia y se va a encontrar dificultades. y se va a encontrar resistencia y dificultades entre los más próximos, que es otra de las paradojas de la vida, no entre tus enemigos. De nuevo el refrán ese de que Dios me guarde de mis amigos, que de mis enemigos me guardo yo. Pues eso muchas veces es una realidad en la vida. Y quizá el que ha vivido alguna experiencia fuerte de cambio, muchas veces puede ser incluso el que haya contraído relación con una pareja que rompe con el marco que sea de expectativas que tenía en el entorno suyo, eso genera resistencia. La libertad tiene un costo, la libertad hay que pagarla. Nosotros nos encontramos, por un lado, el anonimato de Jesús, 30 años siendo un don nadie. ¿Y qué es lo que aprendió Jesús en esos 30 años? Porque Jesús no vivió en un sitio donde pudiera aprender mucho, era una pequeña aldea en donde no había muchas posibilidades de instrucción, y mucho menos para una persona que era el hijo de un carpintero. Jesús aprendió lo que tenemos que aprender todos, y aquí ya Jesús nos está enseñando cosas. Lo primero que tenemos que aprender todos, el gran libro que todos tenemos que leer, es el libro de la vida. Y el libro de la vida se aprende compartiendo con los demás, relacionándonos con los demás, siendo uno con los demás. Y Jesús vive 30 años aprendiendo a ser persona. Vive 30 años siendo un judío más, dejándose llenar e imbuir por las tradiciones religiosas, culturales y sociales de su época. Es uno, un judío más, un judío sencillo, anónimo. Y ese judío sencillo y anónimo, en lo que sabemos, 30 años, no olviden ustedes que además es mucho tiempo. No solamente porque 30 años es mucho tiempo, piensen ustedes que en el siglo I, es decir, la época de Jesús, la esperanza de vida era 40 y tantos años. Lo cual quiere decir que Jesús se lleva 3/4 partes de su vida, de la expectativa de vida que él podía tener, siendo uno más. ¿De qué le va a servir a Jesús ser uno más? Si se hubiera distinguido desde el principio y hubiera sido diferente, las cosas hubieran sido también distintas. Pero él tiene que aprender a ser uno más, y al ser uno más, él va a recoger escenas de la vida cotidiana que van a ser luego el objeto de su predicación. Muchas veces el problema de los predicadores de las distintas religiones, y en nuestro caso, si quieren ustedes, de los predicadores de la iglesia, de los curas, es que hemos tenido una formación, a veces desde muy tempranito, en el que hemos entrado en el seminario menor y en el que hemos tenido muy poco contacto con la gente. Y entonces luego se refleja, claro, se refleja porque nuestra mentalidad y nuestra manera de ser está condicionada por la educación que hemos recibido. Jesús no recibió una educación clerical, entre otras cosas porque Jesús era un seglar. Jesús no pertenecía a ninguna familia sacerdotal. Jesús participaba de la vida con los demás como uno más. E incluso se dice de él, son las pocas afirmaciones que encontramos sueltas en los evangelios, se dice de él que era amigo de comilona y de estar con gente que disfrutaba en la fiesta. Es decir, que no era una figura ascética como la de Juan el Bautista, sino que era un judío normal que participaba en las fiestas y en las comidas como uno más. Ya se nos dice en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el versículo 58, Lucas 2:58, que es el último versículo del Evangelio de la Infancia de Lucas. El Evangelio de la Infancia de Lucas tiene 2 capítulos, que están fundamentalmente centrados, como en Mateo, en su nacimiento. Entonces ahí se nos dice al final, Jesús crecía ante Dios y ante los hombres en sabiduría, en conocimiento y en gracia. Lo cual nos quita por tierra de nuevo unas imágenes que nosotros nos hacemos de Jesús. Jesús no era un superhombre. Jesús era un niño normal que crecía aprendiendo de los demás y aprendiendo de la vida como aprendemos todos. Por eso Jesús, desde el punto de vista de su humanidad, no lo sabe todo. Claro que no lo sabe todo. Probablemente cualquiera de nosotros, que tenemos hoy mucho más cultura de lo que se tenía hace 2000 años, pues sabemos mucho más que Jesús en muchísimos aspectos de la vida. Jesús crecía ante los demás, física y también, si lo queremos, afectiva y culturalmente y psicológicamente, y ante Dios. Es decir, en Jesús hay una evolución, eso lo olvidamos, y si eso que estamos en una cultura que es la cultura de la evolución, porque después de Darwin y después de todo lo que ha llovido desde el siglo XIX, la evolución es lo que se ha puesto en primer marco. Somos conscientes de que conocer a alguien es conocer su historia, conocer a alguien es conocer su biografía. Cuéntame lo que ha sido los acontecimientos más importantes de tu vida y yo voy a empezar a hablarte de tu identidad. Pues Jesús crece ante los demás y crece ante Dios. Esto es importante porque también, como tenemos la imagen siempre del Hijo de Dios, como observó muy bien Karl Rahner, la herejía escondida de los católicos es que acentuamos de tal manera la filiación divina de Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, cosa que por otro lado los discípulos no llegaron a captar hasta que no vino la resurrección. Ponemos de tal manera eso en primer plano que nos olvidamos de lo más obvio, que Jesús es un hijo de hombre, un ser humano, uno más. Y en ese ser uno más, Jesús también cambia su relación con Dios, lo cual nos obliga de nuevo a reflexionar sobre la humanidad. Jesús crece ante Dios. ¿Cómo crece ante Dios? Porque nosotros tenemos una concepción de Dios y tenemos una concepción de las personas y tenemos una concepción de nuestros padres que va cambiando. La imagen que yo tenía de mi padre y de mi madre hace 40, 50, 60 años no es la misma que yo tengo ahora, claro que no. Nosotros aprendemos también lo que es la paternidad y la maternidad y aprendemos a conocer de una manera diferente a las personas que son importantes para nosotros. Y Jesús va cambiando también su manera de conocer a su padre y a su madre y va cambiando también su manera de conocer a Dios. Es decir, tenemos que recuperar al Jesús humano. Tenemos que recuperar a Jesús que es uno como nosotros, para ver también a alguien que es diferente. Pero para eso tenemos que captar en qué es uno de nosotros. Y para eso Él vivió 30 años siendo uno de nosotros. Por tanto, lo primero que tenemos es esto. Tenemos un judío más, del que nada se habla y del que nada se dice. ¿Qué ocurre para que cambie? Pues ocurre algo muy simple y muy revolucionario a los que vivieron aquella época. Que aparece una figura carismática, que es la figura de Juan el Bautista, que probablemente es una figura que estaba relacionada con grupos que vivían en el desierto, como los grupos de Qumran, como los esenios, y que eran figuras ascéticas, que estaban vinculadas a los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces Juan el Bautista viene con un mensaje, y el mensaje de Juan el Bautista es muy sencillo. Ha llegado el momento en que Dios se va a hacer presente en medio de Israel. Y ha llegado el momento de la conversión al Dios de Israel. Ha llegado el momento de hacer penitencia, porque el pueblo de Israel es un pueblo que se ha ido apartando progresivamente de Dios a partir de sus propios pecados. Entonces ha llegado la hora de volverse hacia Dios y de hacer penitencia y de prepararse, porque Dios va a intervenir una vez más en la historia de Israel. Se acerca el reino de Dios. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Jesús no inventa la idea del reino de Dios. La encontramos ya en Juan el Bautista, en los evangelios sinópticos. El reino de Dios se acerca. Entonces empiezan a acudir las multitudes atraídas por una figura que es una figura religiosa, que es una figura que respira autenticidad y que es una figura que está hablando de Dios. Podía ser, pues, lo que podía haber sido, no sé, Fray Leopoldo del Pandeire aquí en Granada, o lo que podían haber sido cualquiera de esas figuras que se han hecho populares entre la gente y que son figuras a lo mejor muy sencillas, pero son figuras con una gran religiosidad y con una gran capacidad de transmitir eso a los demás, y entonces se hacen enormemente populares. Son figuras que se meten, por así decirlo, en la gente. Las multitudes acuden, y entre esas multitudes de pecadores acude Jesús, y el bautismo es para los pecadores, lo cual nosotros no sabemos nada de lo que Jesús estaba pensando. Con Jesús tenemos el mismo problema que tenemos con Buda, que ha hecho una de las grandes religiones de la humanidad que todavía hoy dura, y lo que tenemos, por ejemplo, con el que para nosotros es el Cristo de la filosofía, que es Sócrates, que no dejaron nada por escrito. Lo que sabemos de Sócrates es lo que nos cuenta Platón, los diálogos platónicos. Lo que sabemos de Buda es lo que nos cuentan los discípulos de Buda. Lo que nos sabemos de Jesús es lo que nos cuentan los discípulos de Jesús. Pero Jesús no nos dejó nada escrito, no hay nada de su pluma y letra. Y no tenemos ninguna posibilidad de preguntarle a Él qué es lo que Él sentía y qué es lo que Él pensaba. Lo único que podemos ver es qué es lo que captaron sus discípulos. Sus discípulos, Él aparece como un pecador más entre los pecadores. Recuerden ustedes que luego va a haber escenas en los evangelios en los cuales, cuando se hace un personaje famoso, les ocurre lo que ocurre a tantas personas, que fácilmente surge el culto a la personalidad. Y el culto a la personalidad es la alabanza desmedida de las personas que se han hecho famosas. Entonces, por ejemplo, un pasaje que era de hace pocos días, en los evangelios, de uno de los domingos pasados, uno que se acerca, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, no me llames bueno, nadie es bueno sino solo Dios. Es decir, Jesús rechaza que se le den, por así decirlo, calificativos que por un lado entran en el culto a la personalidad y por otro lado chocan con algo que Jesús está diciendo constantemente en su predicación posterior. Y es que ante Dios nadie puede ponerse como persona buena, ni como persona santa, ni como persona que mire por encima del hombro a los demás, sino que lo primero que tenemos que asumir es la igualdad de que todos hemos recibido en la vida, pues un regalo, empezando por el mismo don de la vida y por el don de las personas con las cuales hemos compartido la vida desde los inicios, y que la única actitud válida ante Dios es la acción de gracia, pero no el enorgullecimiento que nos lleva a presentarnos como santos o como buenos. Como en tantas otras cosas, en eso no le hemos hecho caso a Jesús. Incluso, yo siempre me resisto en las misas a mencionarlo, pero incluso hablamos del Papa como del Santo Padre. Y no es que tengamos nada contra el Papa, sino que no deberíamos de llamar santo a nadie, nada más que a Dios. Porque desde el primer Papa hasta el último de los cristianos, todos somos ante Dios pecadores y nadie debemos de ser considerado como santidad. Porque de nuevo, además, eso da mucho margen también al culto a la personalidad. Jesús de Nazaret no quiso nada de eso. Era uno más. Y entonces, siendo uno más, ahora viene lo que marca a Jesús. En el Evangelio de Marcos, una iluminación. Hay que distinguir entre el Evangelio de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Mateo y Lucas son plagiadores. Nosotros los llamaríamos hoy plagiadores. Llamamos a un plagio a uno que literalmente copia sin mencionar a aquel que está copiando, que es lo que hicieron Mateo y Lucas, que añadieron cosas de su propia tradición, pero copiaron en buena parte el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es la base del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas, que luego cada uno de ellos tuviera sus tradiciones. Y ahí cada uno va escenificando la vida de Jesús y concretamente el acontecimiento del bautismo desde una perspectiva diferente. Es decir, yo digo siempre que los evangelistas son como cuatro directores de cine que hacen una película. Y cada película está hablando del mismo personaje. Pero claro, no es lo mismo el Jesús de Pasolini que el Jesús super, Jesucristo Superstar, que el Jesús de Rossellini, que cada evangelista tiene su manera de presentarnos la figura de Jesús y la persona de Jesús. Y en Marcos lo que se nos dice es que Jesús ve el cielo abierto, es una manera simbólica de hablar, tiene una revelación de Dios, una comunicación de Dios, una teofanía, una manifestación de Dios. Dios se comunica, ve el cielo abierto y tiene una experiencia que se le comunica. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Va a empezar un proceso de Jesús de aprender la filiación. No quiero decir que no lo haya vivido antes, pero a partir de ahora la va a vivir de una manera diferente, porque lo que está viviendo es una revelación de Dios que lo marca a él, como remarcó a Pablo cuando se encontró con Cristo resucitado camino de Damasco. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas ya no es una comunicación a Jesús, sino que es una proclamación al pueblo, una proclamación en público. Ya ahí está cambiándose la torna. No es una experiencia personal que él tiene, sino que es una transmisión a los demás de que aquí hay alguien que es muy importante, de que hay alguien aquí que tiene una filiación con Dios, que es una filiación muy especial. No olviden ustedes, por otro lado, porque estas cosas hay que leerlas también en su contexto, que cuando hablamos de Hijo de Dios, ese era un título que en Israel se daba también a Israel en su conjunto, y al rey de Israel también se le aplicaba a veces ese título, y que era un título que se usaba también en las figuras legendarias de la antigüedad, como el César, para destacar a personas famosas, Hijo de Dios, en un sentido evidentemente amplio, no en el sentido que luego van a repetir los concilios posteriores cuando se hable en la cristología de la filiación de Jesús, pero eso es muy posterior. Aquí se trata de una toma de conciencia de que entre Jesús y Dios hay una vinculación muy especial de fraternidad y de filiación, que es la que se recoge de otra manera en el Evangelio de San Juan. Porque en el Evangelio de San Juan, no en lo sinóptico, se va a insistir muchas veces, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, indicando por un lado los lazos comunes, pero por otro lado indicando también los rasgos diferenciales. Jesús es hijo, nosotros también somos hijos de Dios, pero no cabe duda de que Jesús es el prototipo y el modelo, y de que Jesús es hijo de Dios de una manera distinta de como nosotros somos, y es el que se convierte para nosotros en el modelo desde el cual nosotros tenemos que vivir la filiación. Jesús, se puede decir que ahí cambia su vida. Y cambia su vida porque ha tenido esa experiencia de Dios y ahora ha encontrado algo que yo creo que es muy importante. Nosotros en la vida afrontamos muchos acontecimientos que nosotros no somos las causas de esos acontecimientos, y que incluso ni siquiera podíamos pensar que íbamos a tener esos acontecimientos. La vida se nos presenta como es, y muchas veces pues nosotros evidentemente no controlamos las circunstancias. Recordemos de nuevo a Ortega: yo soy yo y mis circunstancias, y tengo que salvar las circunstancias, tengo que salvar los condicionamientos. Yo no he elegido los condicionamientos, yo no he elegido la familia en la que yo he nacido, yo no he elegido tampoco el colegio al que he ido, yo no he elegido a las personas que me he encontrado en la vida. Hay condicionamientos para todos nosotros, todos los seres humanos tenemos condicionamientos, pero es distinto afrontar los acontecimientos que no controlamos y que no podemos controlar, y por eso nuestra libertad es limitada. Pero es distinto afrontar los acontecimientos que nos incidan en la vida cuando nosotros tenemos un proyecto, cuando nosotros tenemos una meta, cuando nosotros tenemos unos criterios, tenemos unos valores, es decir, somos nosotros, a cuando nosotros sencillamente nos dejamos llevar por los demás, nos dejamos llevar por la sociedad, nos dejamos llevar por el grupo, nos dejamos llevar por el nosotros y nos dejamos llevar por los acontecimientos mismos. Ahí es donde yo creo que está una diferencia fundamental. Y yo creo que además es crucial, no solo en la vida de Jesús, sino yo creo que en todo ser humano. Tenemos que preguntarnos, y yo creo que Jesús se lo plantea ahí a partir del bautismo de una manera clara y absoluta: ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con la vida? ¿Qué es lo que quiero yo hacer con el tiempo que me queda? Que no puede ser mucho o puede ser poco, pero con el tiempo que me queda y con los acontecimientos que yo ahora mismo no sé que se pueden presentar, ¿qué es lo que voy a hacer? Es decir, nosotros no somos culpables ni responsables de los acontecimientos, pero sí somos responsables de cómo afrontamos los acontecimientos. Yo creo que ahí es donde está la clave. Yo creo que la oración, y nos gustaría muchísimo saber en qué consistía la oración de Jesús, cuando se nos dice tantas veces, sobre todo en el Evangelio de Lucas, que Jesús se retiraba a orar. Yo creo que la oración no es pedirle a Dios que no nos ocurran cosas, o que nos ocurran, que me toque la lotería. No, esa yo creo que no es la oración correcta. La oración correcta es pedirle a Dios que vengan los acontecimientos que vengan, y muchos acontecimientos no son voluntad de Dios. No pensemos que la vida está marcada por un fato y por un destino en el que Dios lo controla todo y está poniéndonos todos los detalles que nos vamos a encontrar en la vida. Esa es una visión absolutamente supersticiosa de lo que es el ser humano, es buscar en Dios lo que se buscaba en la antigüedad, en los astros y en los movimientos celestiales. Se trata de que cuando nos encontremos con los acontecimientos de la vida, le pidamos a Dios: enséñame a afrontar los acontecimientos de la vida. Enséñame a no hundirme cuando sean acontecimientos difíciles. Enséñame a no perder la esperanza, a no perder la alegría, a no perder el sentido. Yo creo que esa es la gran problemática del ser humano: vivir un proyecto de sentido, vivir un proyecto de vida. Cuando yo hice mi cristología, que tienen ustedes ahí algún ejemplar todavía, yo le di ese título, que para algunos era incomprensible, de la salvación a un proyecto de sentido. Porque la salvación en que comienza ya ahora. Y la salvación comienza ahora cuando tenemos un proyecto de sentido que es convergente con el de Jesús de Nazaret. Entonces Jesús sí tuvo un proyecto. A partir del bautismo él sabía ya lo que tenía que hacer. Se había acabado el anonimato, se había acabado la vida con la familia, se había acabado la vida con los que hasta ahora habían sido sus compañeros, y ahora tenía que exponerse a pregonar un mensaje. Y un mensaje: el reino de Dios está llegando, que él sabía y que fue gastando cada vez más, que le iba a ocasionar muchos problemas y que iba a generar una gran división y mucho enfrentamiento dentro de la sociedad judía e incluso dentro de su propia familia y dentro de su propio grupo de discípulos y dentro incluso de las personas que se habían relacionado con él. Porque esto es lo primero que nosotros nos encontramos: Jesús discípulo del Bautista. Y Jesús discípulo del Bautista que llega un momento en que se emancipa del Bautista. Aquí también habría todo un una reflexión antropológica para reflexionar sobre lo que es la relación maestro-discípulo, porque fácilmente entre el maestro y el discípulo surge la rivalidad y la competitividad, sobre todo cuando el discípulo se emancipa del maestro y se constituye él en el maestro, que es lo que le pasó a Jesús. En el Evangelio de San Juan se nos dice que incluso hay discípulos que estaban con Juan el Bautista y se fueron detrás de Jesús. Y luego en los Evangelios sinópticos tenemos también una serie de pasajes en los cuales se nos cuenta que los discípulos de Juan el Bautista van a decirle al Bautista: ese que tú has bautizado, por tanto, ese que es inferior a ti, está predicando lo mismo que tú estás predicando y está haciendo muchas curaciones y muchos milagros. Y entonces Juan el Bautista envía una serie de mensajeros a que le pregunten a Jesús si realmente Jesús es el que está esperando Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tiene la conciencia de que él no es el último, sino que va a venir alguien al que él tiene que prepararle el camino y que va a ser mucho más decisivo para el pueblo de Israel de lo que ha sido Jesús. Jesús y el Bautista tienen que vencer una tentación. La tentación de nuevo se produce, se puede producir en la familia, entre el padre y el hijo, se puede producir en la pareja, se puede producir en cualquier relación personal, entre los amigos. Cuando hemos tenido una relación asimétrica, en la que uno ha sido el maestro y el otro es discípulo, y ya la relación asimétrica deja de existir, porque empezamos a ser iguales, e incluso la relación asimétrica se invierte, y el que antes era el maestro ahora comienza a ser inferior al que antes era discípulo, pero el que ahora es más que el discípulo, fácilmente surgen la envidia, surgen los celos, surgen las competencias, surgen las rivalidades. Sin embargo, lo que nos muestran los evangelios es que Jesús solo tiene palabras de alabanza para Juan el Bautista. Os aseguro que no hay nacido de mujer más importante que este, y Juan el Bautista está constantemente diciendo que él no es el último, que él no es el último. Él tiene perplejidad acerca de la identidad de Jesús. ¿Y por qué le produce perplejidad a Juan el Bautista la identidad de Jesús? Porque Juan el Bautista está anunciando que Dios viene, que hay que hacer penitencia, y que Dios viene con el hacha preparada para cortar el árbol que no da fruto. Y que Dios viene, y ahí está el Dios justiciero del Antiguo Testamento, que viene a condenar y viene a exigir justicia. Y lo que se encuentra es la sorpresa de que Jesús anuncia a un Dios misericordioso y a un Dios bondadoso, y que la justicia y la condena la deja en un segundo plano, porque lo que viene a decirnos es que Dios viene a ofrecerse, y que viene a ofrecerse precisamente a los pecadores y a los marginados y a aquellos que eran peor vistos dentro de la sociedad judía. Ya reflexionaremos el próximo día sobre Jesús en mala compañía, que es el título que le he dado a la conferencia del próximo lunes. Por tanto, Juan el Bautista tiene que aprender, Jesús tiene que aprender, no puede haber una rivalidad entre ellos, cada uno tiene que vivir su vocación y cada uno tiene que vivir su momento, y no hay que aferrarse a los momentos de gloria, no hay nadie indispensable, antes o después, pues todos pasaremos a un segundo plano, aunque estemos en un primer plano en algún momento de la vida, y eso lo tienen que aprender los padres de los hijos, eso lo tienen que aprender los amigos, eso lo tienen que aprender todas las personas, los maestros con los discípulos. Qué mayor orgullo para un maestro, si tiene sentido común, que encontrarme yo a alumnos que han sido alumnos míos, que son enormemente brillantes y que están siendo mucho más brillantes de lo que yo era cuando era estudiante. Eso, en lugar de generar en nosotros resentimiento y amargura, lo que tiene que generar es mucha alegría, porque quiere decir que hemos contribuido a que esa persona crezca y a que esa persona se desarrolle. Jesús va aprendiendo, crecía en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Pero ahora tiene que pagar otro precio. ¿Cuál es el precio? De nuevo, el precio de la libertad. Las familias se vuelven contra suya. Los parientes, los amigos, los vecinos. Hay varias escenas de los evangelios en las cuales se nos cuenta. Incluso van a la sinagoga de Nazaret, tienen un sermón que no les gusta a los de Nazaret, y entonces se nos dice incluso que lo llevan para tirarlo de alto de un monte, que se escubilló y se fue afuera. Jesús se encuentra con la división de los suyos. De nuevo, si alguien, entre comillas, que ha vivido como uno más, empieza a destacar, eso genera resentimiento, genera envidia y genera celo. Esto es la ley de la vida. Y de esa no se escapa Jesús. Por otro lado, se quedan asombrados. ¿De dónde viene? Bueno, ya en el bautismo se le ha dado una indicación. Este es un hombre que tiene una filiación con Dios, que tiene una relación con Dios especial. Entonces lo que se va a poner en cuestión es precisamente su concepción acerca de Dios y su concepción acerca de quién elige Dios. Porque Dios no elige al que ellos hubieran elegido. Eso también es otro de los constantes tópicos de la predicación de Jesús. Dios no escoge como escogemos a los seres humanos. Y Jesús nos lo ha advertido. Además, hay muchos primeros que van a ser últimos. Y hay últimos que son primeros. Esta es la ley de la vida, pero además esta es la ley de Dios. Esta es lo que Jesús nos comunica, que es la visión de Dios. Entonces, los discípulos se vuelven contra él. ¿Quién es este? Se ha vuelto loco, lo quieren tirar por tierra, están en contra de él, y eso se va a acrecentar. Cuando vayan llegando noticias a Nazaret de que Jesús tiene alborotada la ciudad, de que Jesús está predicando, que se está enfrentando con los predicadores, que se está enfrentando con los doctores de la ley, que se está enfrentando con los rabinos, este hombre se ha vuelto loco, este hombre es cada vez más. Está empezando a pagar un precio, que va a estar pagando hasta el final. Los suyos, los más cercanos, son los que más lejanos están de él. Y empieza a pagar un precio María. Piensen ustedes, una mujer, probablemente ya cuando llega el bautismo de Jesús, José ha muerto. Normalmente las mujeres viven más que los varones en todas las culturas y en todos los tiempos. No sé si eso en un futuro cambiará. Y si María tenía 40 y tantos años y Jesús tenía 30, pues podría tener María 13, 14 años cuando empezaba la menstruación, que era enseguida cuando la mujer enseguida se casaba. Es que la esperanza de vida era tan corta que empezaba todo muy rápido y acababa todo muy rápido. Entonces, pues probablemente si María tenía 40 y tantos años, pues probablemente ya José ya no vivía, porque luego no se le menciona nunca en la vida pública, no aparece. Si era como el que ha sido el hijo de José, pero no se le menciona como un personaje vivo. Entonces, María tiene que vivir otro desastre. De alguna manera está simbolizado en el Evangelio de Lucas, cuando en el Evangelio de Lucas se nos presenta a María, se nos dice que cuando lleva a llevar a su hijo al templo, como estaba por otro lado acostumbrado dentro de la sociedad judía, no lo llevaba a bautizar, sino que lo llevaba a presentar a Jesús ante el templo, a presentar al niño a Dios. Y además a pagar un tributo que se pagaba, era la costumbre, por un varón, pues se pagaban unas palomas, estaba establecido en la ley. Y entonces se encuentra a esos que le dicen, una espada te va a atravesar el corazón. Este va a ser un personaje famoso, este va a ser un hombre célebre, este va a ser algo importante en Israel, pero te va a destrozar a ti lo que le va a pasar a ellos. Porque piensen ustedes, una madre que está viviendo las noticias de que su hijo se está enfrentando con las autoridades religiosas, con las autoridades sociales, con las autoridades culturales, que se está enfrentando con los altos dignatarios, con la inseguridad y el miedo que eso le produciría a María, que probablemente apenas había salido de su ciudad, de su pequeña ciudad de Nazaret, y que además se encuentra con que sus vecinos, sus amigos, incluso su propia familia, el Evangelio dice que sus hermanos, que hasta sus hermanos lo están criticando. Primero es, aunque Jesús hubiera metido la pata, aunque no hubiera acertado, que no es el caso, primero, una madre sufre cuando su hijo le empieza a ser cuestionado y empieza a ser vituperado y empieza a ser agredido y empieza a ser difamado y calumniado. La pasión de María empieza muy pronto. También la de Jesús, porque está viviendo ya que sus amigos de la infancia y que las personas más cercanas a él, pues han roto y ya no tienen más contacto con él. Entonces, en ese contexto, Jesús está empezando a aprender que la libertad es algo que supone autonomía, y que la autonomía, como supone emanciparse de las influencias y de las dependencias que han sido constitutivas y que siguen siendo constitutivas, porque su madre es su madre, sus hermanos son sus hermanos, sus parientes son sus parientes. Si, como cuando él tiene que aprender que tiene que liberarse y emanciparse de todas esas vinculaciones, pues eso es un costo para Jesús. Es decir, Jesús está aprendiendo algo que tenemos que aprender todos, que hay vinculaciones y hay dependencias que son muy productivas y muy fecundas y que nos potencian, pero hay dependencias y vinculaciones que nos frustran, que nos castran psicológica, afectiva, emocionalmente, que nos impiden tener un proyecto en la vida. Y el proyecto en la vida no podemos renunciar a ninguno, es el nuestro. Tenemos que presentarnos ante Dios cuando llegue el momento final de la vida diciendo, esta es mi vida. la vida de un pecador con mis aciertos y con mis errores, pero mis aciertos y mis errores. Y como yo tantas veces he dicho a mis alumnos, y además con esto acabo, porque no quiero pasarme de los tres cuartos de hora y dejar que haya unos minutos para que puedan ustedes preguntar, como yo le he dicho tantas veces a mis alumnos, puesto a equivocarnos algunas veces en la vida, más vale equivocarnos haciendo lo que creemos que debemos de hacer, que haciendo lo que otros nos dicen que debemos de hacer y que nosotros no vemos. Como son nuestros aciertos y nuestras equivocaciones, pues que sean nuestros. Entonces Jesús empieza a aprender lo que es la autonomía. La autonomía tiene un precio. Y la autonomía es tener un proyecto. Y desde ahí la pregunta que nos puede hacer a los que seamos cristianos y también a los que no lo somos, pero que veamos en Jesús un personaje que nos, con el que podamos sentirnos identificados y con el que podemos sentirnos vinculados, es preguntarnos qué proyecto de vida tenemos cada uno de nosotros y hasta qué punto estamos siendo consecuentes con ese proyecto de vida, sabiendo que eso tiene sus costos. Y sabiendo que esos costos los tenemos que pagar nosotros y los tienen que pagar también las personas que se relacionan con nosotros. Y María tuvo que pagar los costos también del planteamiento de vida de Jesús. El próximo día veremos cómo a partir de ahí comienza la evolución de Jesús, que va a afectar a su manera de entender a Dios, que va a afectar a su manera de entender la religión y que va a afectar también a su manera de relacionarse con los otros. Pero eso ya lo dejamos para el lunes que viene, donde hablaremos de Jesús en malas compañías, y ahora pues abrimos un pequeño espacio de unos minutos para que si quieren ustedes hacer alguna pregunta, alguna